Entonces, hoy hay una legitimidad política que te da el haber ganado una elección, más los grupos concentrados de la economía, que tiene a su vez a los grandes medios, más una pata muy importante del poder judicial, y ese es el poder que hoy gobierna la Argentina. Es decir, un sector de la política, más el poder económico, más un sector importante del poder judicial, y el campo popular se está enfrentando a este poder muy presente y muy poderoso. Y yo creo que, bueno, que hemos perdido por errores, hemos vivido 12 años maravillosos, incomparables de la vida política argentina, qué sé yo, solo comparables, no sé, con la primavera democrática del 83, el primer peronismo, o el primer irigoyenismo, y este momento único, porque se dio junto con Lula, con Chávez, con Evo y con Correa, nos hace reflexionar sobre lo que está pasando. Yo escuchaba tu introducción cuando hablabas del tarifazo que se viene y de milagros a la presa. Bueno, es parte de la misma política. Vienen por todo, por primera vez gobiernan gerentes de empresa a cara descubierta. Creo que vienen por la apropiación de la renta de manera violenta, autoritaria, sin respetar ninguna forma. Acá se acabó la República, se acabó el Congreso. Digamos, está este poder, que es poder político, económico, mediático y judicial, y en el medio, bueno, hay que trabajar para el 2017 porque no va a haber nada. En el medio no va a haber nada.
Qué sensación, ¿no? Y tener que visualizar, tener que ver cómo Argentina, expresada a través de su presidente, está ahí en la cumbre de Davos, que no es una cumbre interestatal, justamente.
No. Es una cumbre del poder económico, a la que Argentina había decidido renunciar, por lo menos desde sus principales figuras como gobierno, porque es la cumbre de los bancos, es la cumbre de los que mandan a través del sistema financiero internacional. El capitalismo financiero, que es un capitalismo parasitario, se impuso como orden económico mundial a partir de la globalización. Digo, ellos provocan la globalización, que no es ni más ni menos que un cambio de paradigma del modelo capitalista productivista a un modelo capitalista financiero. Provocan las reformas tecnológicas necesarias para que el capital circule por el mundo a través de los satélites, a través de internet, que el dinero se reproduzca a sí mismo sin necesidad de producir bienes o servicios, y ese orden económico mundial todos los años decide en Davos políticas. Entonces, si vos vas como país periférico allí, lo que vas a hacer es a someterte a ese orden económico internacional. América Latina, después de haber vivido la década neoliberal y de haber convertido esa década neoliberal en la región más desigual del mundo, América Latina, no la más pobre, porque la más pobre son regiones de África, la más desigual, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, tuvo un vuelco populista, yo diría popular y democrático, porque no le tenemos que regalar la palabra democrático a los sectores concentrados de la economía. Acá se vive un proceso popular y democrático en los últimos 15 años, donde cada dos años nos presentábamos elecciones, las ganábamos, Chávez llegó por elecciones, Lula llegó por elecciones, Kirchner llegó por elecciones, Evo, Correa, el Frente Amplio. Y este proceso, que fue un proceso inverso, generó condiciones de igualdad. Entonces, el haber ganado Macri es una cabecera de playa para los grupos concentrados de la economía internacional, es para desmontar lo que hemos montado en estos últimos 15 años en América Latina. Esa es una gran pelea y los tipos no van a cuidar ninguna forma. Han sacado decretos de necesidad de urgencia violando no solo la Constitución, sino tratados internacionales de derechos humanos, porque vienen por el desmantelamiento de las conquistas sociales, políticas y culturales de los últimos 15 años.
A ver, y tuvimos 12 años inéditos.
Sí.
No solamente por el contenido, sino también por el transcurso del tiempo, ¿no?
Sí.
Nunca un gobierno popular había tenido tres periodos consecutivos, 12 años. El primer peronismo, de algún modo, podemos decir 9 años de gobiernos constitucionales, uno más, ¿no? A partir de la irrupción del 17 de octubre, 10 años. pero a partir de esa experiencia, evidentemente gobiernos populares no. Sin embargo, la pregunta es, se hizo mucho, se fortaleció mucho el consumo popular, crecimiento del PBI, inversiones productivas, desarrollo de un grado importante de industrialización, una mirada estratégica, una visión estratégica vinculada a nuestra patria grande. Sin embargo, una mejora sustancial de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Llevamos el agua a donde no había, ¿no? Quizás nosotros porteños no podemos llegar a percibirlo porque siempre lo tuvimos, desde siempre. Nacimos con el agua corriente, con la luz eléctrica, con el gas natural. Llevamos el agua, llevamos gas, cloacas, ahí donde no había. Pero a pesar de este bienestar general y un clima de convivencia democrática en la Argentina, ¿por qué perdimos la elección? ¿Nos derrotaron políticamente? ¿Qué te
porque
parece?
A mí me parece que falló la política, y voy a explicarme. Claramente fue el periodo de crecimiento más virtuoso que tuvo la Argentina en los últimos 150 años. Porque no solo se duplicó el Producto Bruto Interno, sino que se redistribuyó la riqueza. Tiro un datito. En el primer gobierno de Menem, el PBI creció un 60% por algunas reformas estructurales. Pero creció la desocupación y la pobreza al doble. Es decir, había más plata, un 50% más de plata, que se distribuía entre mucha menos gente. Y esto lo podemos también ver en muchos periodos conservadores de la Argentina. Crecía el PBI, pero no crecía la redistribución de la riqueza. Acá creció como nunca, porque creció un 100%, 106%, y bajó la pobreza y bajó la desocupación. Es decir, se redistribuyó la riqueza. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los 3,5 millones de jubilados nuevos no nos votaron masivamente? Obviamente que nos votaron mucho, porque la elección se definió por 300.000 votos. ¿Por qué los 6,5 millones de argentinos que recuperaron el trabajo, y significa que recuperaron la dignidad, no nos votaron masivamente? Porque incluso algunos que, digamos, la chica de Deporte B, que consiguió trabajo como periodista en un canal estatal y que ahora fue echada, no nos acompañó. Porque, primero, el poder desgasta, del otro lado los rivales juegan. Ellos tuvieron una campaña sistemática, que no es solo en la Argentina, sino que es en toda América Latina, de desgaste, de desprestigio. Si vos ves lo que le hicieron a Chávez, es lo mismo que le hicieron a Lula o a Dilma, y es lo mismo que le hicieron a Cristina. Desprestigio por supuesta corrupción, obviamente intentos de devaluación, corridas cambiarias, amotinamientos policiales. Sin embargo, nosotros, desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico, generamos un mercado interno que le devolvió, vuelvo a repetir, la dignidad a los argentinos. Cambiamos los últimos 30 o 40 años de la historia económica del país por algo que ya habíamos tenido en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, que es tender al pleno empleo y a la industrialización, pero desde un mundo mucho más complejo. Entonces, uno dice, no está, desde mi punto de vista, en todo ese esfuerzo el haber perdido, sino en la construcción política. ¿Por qué? Porque vos ganás una elección con el 54% de los votos y no podés pensar que siempre los vas a tener. Y todo el tiempo tenés que estar dialogando con distintos sectores, incluso con los propios, a los que incorporaste a los sectores medios. Le pasó a Lula. Lula incorporó 40 millones de pobres al sistema de consumo y después no lo votaron, porque las demandas son otras. Entonces, yo creo que a veces nos olvidamos de hacer política. Y lo que tenés que hacer es hacer política, construir con el de al lado. Doy un ejemplo que para mí es la ley de medios. Nosotros conseguimos no solo los votos propios, conseguimos votos de la centroizquierda, del socialismo, sí, de Proyecto Sur.
Sí, sí.
Y después ellos no nos acompañaron en otros temas de la ley de medios porque no seguimos construyendo esas transformaciones con ellos. Nos encerramos. Y me parece que ahí es, no el único, uno de los factores.
Una visión coincido. Una visión apropiada. Vos la proyectabas en el ámbito del Congreso, donde se expresa la expresión, justamente la expresión popular, a través del voto, los representantes del pueblo en el poder legislativo, y no hubo un comportamiento similar hacia otros actores que no tienen representación parlamentaria. Por ejemplo, me estoy refiriendo a los trabajadores organizados, a los sindicatos, al movimiento
obrero.
Vos
tenés que, todo el tiempo, buscar algunos consensos con esos sectores. La política del consenso total no existe. Vos no podés sentarte a consensuar con Clarín la ley de medios. ¿Por qué? Porque ellos no quieren la ley de medios. Digo, lo pongo de ejemplo. Entonces, hay un bloque, que es el bloque Clarín, o el bloque de los grupos concentrados de la economía, representados por una parte del peronismo federal, por el PRO y por la UCR. Era imposible con ellos acordar políticas porque ellos respondían a otros intereses. Pero hay todo un arco político que sí tenés la obligación de acordar políticas. Y también tenés otro arco, que no es estrictamente político, sino social, de los trabajadores, con los cuales tenés que acordar. Entonces, ¿y qué es acordar? A lo mejor no te acompañan en unas cosas, pero te acompañan en otras. Entonces, esa construcción de la política es lo que me parece que en los últimos 2 años estuvo fallando. ¿Por qué? Porque no te alcanza con lo propio. Digo, el Frente para la Victoria es un frente electoral y político. Bueno, había que haberlo ampliado, tener la gimnasia de dialogar todo el tiempo. Si vos te cerrás, dejás sectores afuera.
Dialogar desde ese lugar es reconocerlos, ¿no?
Obviamente.
Darle un lugar, darle una espacialidad,
sí,
también.
Y esto no significa claudicar banderas. Digo, cuando nosotros hicimos la ley de medios tenía 3 ejes. La democratización de la palabra, el control de los monopolios para poder democratizar la palabra y la producción de contenidos. Y viene Pino y dice, no, mira, para nosotros hay que agregarle un artículo, tiene que haber participación de la sociedad civil en el órgano de conducción. Ah, perfecto, estamos de acuerdo. Adentro. Y entonces conseguimos ampliar los votos.
Claro.
Ahora, si después, cuando voten en la ley, no seguís dialogando con todos esos sectores, con las cooperativas, con los sectores no comerciales, digo, si vos no seguís dialogando permanentemente, es como que, bueno, lograste un punto. ¿Y después qué pasa? La política se construye todos los días, todos los días. Entonces, vos preguntás, ¿y qué hicimos? ¿Hicimos las cosas mal? No, mirá, desde el gobierno, desde el Estado, las cosas se hicieron bien. Cada vez que nos apretaban, ampliábamos derechos. Pero a su vez tenés que construir política. Y me parece que falló eso. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado tenemos los grupos concentrados de la economía que vienen por el asalto al Estado. Y los platos los va a pagar primero el empleado público y después todos los trabajadores. El tarifazo que estás anunciando va a ser brutal. El poder adquisitivo va a caer en un 30 o en un 40%.
Han dejado esbozado también un tarifazo para las tarifas del gas natural también.
Exactamente,
¿eh?
Luz, gas, todo esto.
18:29, estamos en La Señal, estamos aquí en Radiográfica conversando en los estudios Patrick Ray de la emisora con Gustavo López.